Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 26 de abril, Día Mundial del Matrimonio. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo... Hablamos de un trámite oficial y legal entre dos personas que se comprometen a compartir sus vidas, que en este caso no es tan antiguo como el resto de las relaciones humanas, ya que no se estableció de una forma generalizada hasta el siglo III. Hasta entonces, solamente cuando un miembro de una clase social alta deseaba transmitir su patrimonio a sus descendientes directos, en vez de que lo recibieran otros miembros de la familia o sus amigos, decidía casarse. Las clases bajas, al no tener patrimonio que transmitir, prescindían de este trámite y los esclavos simplemente no tenían ese derecho. En un principio, el matrimonio fue concebido casi como un contrato empresarial, por lo que hasta el siglo XVIII lo habitual era que se concertase entre los padres de ambos contrayentes o entre el padre de la novia y el novio, quedando la mujer siempre fuera de la negociación y sin posibilidad de opinar al respecto, que es una práctica que en la actualidad sigue vigente en algunos países de África, Oriente Medio y Asia, generalmente de religión musulmana. Unas cuantas curiosidades. Hasta el año 1840 las novias usaban vestidos de colores. Fue la reina Victoria de Inglaterra la que, al usar un vestido blanco en su boda con el príncipe Alberto, impuso una tendencia que se ha convertido prácticamente en norma. En cuanto al anillo, se coloca en el dedo anular desde los tiempos de la antigua Roma porque se pensaba que era el dedo que conectaba directamente con el corazón. Ese anillo solo lo llevaban en principio las mujeres y era un distintivo para que el resto de los hombres supiera a primera vista que esa mujer ya tenía un dueño. Lo que viví yo no vive cualquiera. En el caso de nuestro primer invitado de hoy, es cierto que ha vivido cosas que no hemos vivido los demás. Es lo que tiene dedicarse a la política y llegar a convertirse en presidente de una comunidad autónoma, además de en diputado en el Congreso. José María Barreda, expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, se ha animado ahora a escribir sus memorias bajo el título de Historia vivida, historia construida. Y en unos minutos va a estar con nosotros en este estudio. Es martes y los martes llega Pedro Martín con su buena planta y Clara Esteban con Enganchados en serie.
Esto, amigo, es una locura.
Pues precisamente de eso van las series que hoy nos va a proponer Clara, que se ha visto todos los realities que ofrece Netflix, que en eso es la plataforma reina, y es verdad que muchos de ellos son una auténtica locura. La cultura llega hoy al Buenos Días Madrid de la mano de los protagonistas de Kinky Boots, uno de los musicales que triunfan en los escenarios madrileños, y también de la mano de Marina San Martín, que nos va a presentar su última novela, Las manos tan pequeñas. El aire es una fuente de energía muy importante y se supone que la eólica forma parte de ese futuro ideal sin combustibles fósiles. Sin embargo, no hay nada perfecto y ahora nos empezamos a encontrar con el problema de qué hacer con esos enormes molinos que ya forman parte de nuestro paisaje cuando acaba su vida útil. Trataremos esta cuestión con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Y ya que hablamos de andar por casa, vamos a empezar ya el programa poniendo, como siempre, en marcha nuestra rueda de reconocimiento, que es algo que hace todas las mañanas todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Como somos muy amigos de los rituales, siempre seguimos el mismo orden, así que empezamos como todos los días con la efeméride más destacada de este 26 de abril que nos trae Nieves Ortiz.
Y por la que felicito a todos los aficionados del Atlético de Madrid.
Ah, bueno.
Porque un día como hoy, de hace 119 años, se fundaba el club.
Atlético, Atlético.
y nació impulsado por un grupo de estudiantes vascos de la Escuela de Minas que decidieron unirse para fundarlo. Enrique Allende fue nombrado primer presidente, lucían entonces camiseta de color azul y blanco en franjas verticales que se cambiaría con el tiempo por las rojiblancas con el escudo del oso y el madroño. Surgía entonces el apelativo de colchoneros por parecerse a las fundas de los colchones de la época.
A mí me ponen la raya canalla, canalla de los colchones.
La entidad centenaria y laureada ha contado con grandes del fútbol como Abelardo, Luis Aragonés, Futre, Diego Torres o Vicente Calderón, que dio nombre al estadio junto al Manzanares, casa de la afición durante medio siglo, hasta la inauguración del Wanda Metropolitano. El actual campeón de Liga cuenta con 11 títulos en total en un palmarés donde además tiene, entre otras, 10 Copas del Rey, 3 Europa League o una Copa Intercontinental. Actualmente va al cuarto en la tabla, liderada por el Real Madrid, contra el que se va a enfrentar en un derbi muy esperado el próximo 8 de mayo. Como dice Simeone,
vamos a ir partido a partido.
Por cierto, Nieves, que no sabes, no sé si sabes que la camiseta del Atlético de Madrid, que es igual que la del Atlético de Bilbao, de hecho el Atlético de Madrid es una filial, tiene su origen en el Titanic.
Toma ya.
Toma ya. Es verdad que el Atleti de Bilbao utilizaba una camiseta de un solo color y entonces uno de los jugadores de fútbol en su tiempo iba a ir a Inglaterra y le encargaron que comprase una serie de camisetas para el equipo. Cuando llegó a Inglaterra era justo cuando se iba a botar el Titanic y entonces estaba toda la ciudad engalanada con los colores de la naviera del Titanic, que eran el rojo y el blanco, y solo encontró camisetas con rayas rojas y blancas. Las trajo a España para el Atlético de Bilbao y las que sobraron, dijeron, pues para el Atlético de, para el Atlético de Madrid. Y fíjate tú, qué cosas.
Ahí están, mira, como el acero, ¿eh?
Eso es. Bueno, y este 26 de abril hay gente muy conocida que cumple años. Por ejemplo, Belén Almonacid.
Pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, la actriz Macarena García. Voz dulce, igual que su imagen, ¿no? La de Macarena García. Uno se puede quedar así pensando y dice, ¡ay, va, qué apellido más simple! Oye, pues la verdad es que lo ha reducido a su mínima esencia, porque lleva dos apellidos compuestos. Macarena García de la Camacha, Gutiérrez Ambrosi.
Toma.
Y se ha quedado con Macarena García. Lo de Ambrosi seguro que os suena, y es que Javier Ambrosi, uno de los Javis, es su hermano. Precisamente él fue uno de los creadores y directores de La Llamada, ese éxito teatral, después cinematográfico, en el que Macarena participaba. De hecho, esta es la banda sonora y aquí podemos escuchar la voz de Macarena. Macarena García, que empezó muy jovencita, con 13 años, se subía a las tablas de un escenario en El nombre de la Infanta Carlota, era la obra en la que participaba, y la verdad es que dice que le gustó, que le llamó la atención, no tenía muy claro si se iba a dedicar a esto o no, y de hecho empezó los estudios de psicología, pero llegó un momento en el que dijo, mira, yo dejo la psicología, aunque dice que es muy fan de los psicólogos, y le doy a esto del mundo de la actuación. Lo hizo tan divinamente que con Blancanieves en el año 2012 consiguió el Goya a la mejor actriz revelación y también la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián. Premios que tiene entre libros. Ahí como si de repente no le diera excesiva importancia a esos galardones que ha conseguido y todos los que le quedan por delante. Macarena García, felicidades, cumple 34.
Y en este programa tenemos también la buena costumbre de felicitar a quienes celebran su santo, el santoral. Es cosa de Clara Esteban.
Hoy celebramos San Isidoro de Sevilla, que vivió en esta ciudad en el siglo VI. Doctor de la Iglesia, quedó huérfano. Su hermano Leandro se hizo cargo de él. Leandro era arzobispo de Sevilla y al morir este fue nombrado su sucesor. Era muy erudito, escribió muchas obras sobre la doctrina de la fe y la disciplina eclesiástica. Este nombre, Isidoro, del griego, de origen griego, significa regalos de Isis, relativo a la diosa egipcia Isis. En España hay 11.488 hombres que llevan este nombre. También hoy vamos a recordar a San Basileo. Fue obispo en el siglo IV y murió martirizado en tiempos del emperador Licinio. Sabemos poco de él y también desconocemos si hay alguien en España a quien felicitar con este nombre, porque no nos consta. Diremos que Basileo es un nombre de origen latino que significa perteneciente al rey.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy una de esas cosas que utilizas a diario y crees que están mal diseñadas o tú no te apañas con ellas. ¿Eres de los que se pelea a diario con el abre fácil y acaba rompiendo el envase, tirando de tijeras o arriesgando su dentadura, la tuya? ¿Crees que la sábana bajera tendría que venir con manual de instrucciones porque doblarla es un galimatías? ¿Manual de instrucciones porque doblarla es un galimatías? ¿Habría que cambiar los prospectos de los medicamentos porque una vez que los sacas ahí para leerlo, luego ya te suben las décimas intentando meterlos como estaban para que queden ahí en el envase? 628-091-117, cosas mal diseñadas a tu juicio en nuestro WhatsApp. Ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Y yo sé que no, que sin mí no puede estar, me echa de menos cuando se siente sola.
Bueno, tenemos a Ceballos, que está harto de que le digamos que es un antiguo con la música y ha dicho, pues yo aquí meto algo moderno, dale, aunque no venga a cuento con el tema ni con nada.
Porque echarme fuera de menos no me echas, ¿no?
Ceballos no lo ve. Si te echa. Yo sí, yo cuando no vienes te echo de menos.
Vale.
Y los oyentes también, porque ya se han acostumbrado a jugar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. En ese reto visual que subes todos los días.
Yo esto lo acompañaría siempre con un café. Jugarse un café, jugarse un desayuno, en fin.
Ah, creía que me ibas a invitar a un café por una vez.
Ya está esta señora pidiéndome cosas como la otra, que siempre
no
me...
No veo nada, Carlos. No veo nada.
Ay, no ve nada.
Ya.
Bueno, a ver, este reto es el reto bonito de todos los días. Hoy...
¿Te repites mucho?
No me repito. Es un entretenimiento. En realidad, es una imagen que subimos en nuestro Twitter, @buenosdiasom, que tiene que ver con la naturaleza, es muy ecológico, y hay un animal escondidito, ahí, en toda la hojarasca esta que hay ahí.
Carlos, no me haces caso, quiero rotondas.
Oye, la señora pesada como
rotondas,
es, de pesada.
Ya le traeré una rotonda, hasta antes de que acabe la semana hay una rotonda.
Bueno.
Bueno, pues eso, que hay un animal escondido, que hay que fijarse en la foto, y hay que decidir de qué animal se trata entre estos tres. ¿Serpiente, ardilla o lagarto?
¿Serpiente, ardilla o lagarto? Hay que buscarlo. Aquí dices que hay un animal.
En la hojarasca
esa.
Será
porque tú lo dices, porque aquí a simple vista...
No veo nada, Carlos.
Yo
no veo
lo mismo a todos.
Yo solo digo que cuando lo cuenta a la 1:05 y diga dónde está exactamente, o más o menos ahí centrándolo, lo veréis y ya cada vez que miréis la foto lo veréis.
Perfecto, pues ya sabéis que jugar es muy sencillo. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis esa fotografía, intentáis ver un animalito, que puede ser una serpiente, una ardilla y un lagarto.
Uno de los tres.
Uno de los tres está, los otros dos no.
No.
Votáis y luego, pues, bueno, resolvemos alguna menos cinco y mientras tanto me vas contando.
Voy contando cómo van los porcentajes para que, en fin, los que os queráis animar, pues os animéis más todavía.
Perfecto, pues hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Fue compuesta en 1955, pero fue el 26 de abril de 1968, cuando publicaron este disco, cuando los Platters hicieron mundialmente famoso este Only You. And make the darkness bright. Only you and you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de la final.
Real Madrid campeón de Europa, Real Madrid repite título.
El rey de la competición,
campeón de Europa.
Que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos y para nosotros es un increíble reto.
Eliminatoria para la historia.
Ni poniéndoles los defensas más rápidos del mundo puedes pararles, pues son más rápidos.
Es la hora de demostrarlo. Ida de las semifinales, hoy martes. Desde las 8 de la tarde, Manchester City, Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hoy empezamos nuestro programa con un libro en la mano, un libro que lleva por título Historia vivida, historia construida, y también lo empezamos con su autor. Seguramente el nombre le sonará a más de uno. El autor es José María Barrera, y la gente que nos esté escuchando y que no haya escuchado hace un ratito la introducción que he hecho dirá, hombre, pues el autor se llama exactamente igual que el que fuera presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Bueno, es que es el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barrera. Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ya fuera de la política, ya estamos. Bueno, no sé si un político que ha estado en activo durante tantísimos años puede estar fuera de la política a pesar de no ejercer.
El veneno permanece en el cuerpo. Uh-huh. Hay un personaje de una película que explica que se puede cambiar de todo menos de pasión. Y era un gran aficionado al público, hay una secuencia impresionante. Bueno, pues las pasiones no pasan, ¿no? Y la pasión por la cosa pública permanece. Yo creo que además todo ciudadano debería estar interesado en cómo van las cosas en la sociedad.
Evidentemente, de la política dependemos todos, aunque vivamos aparentemente ajena a ella. Bueno, el título del libro Historia vivida, historia construida es muy especial, porque es verdad que la historia la vivimos todos y los ciudadanos, en buena medida, hacemos también esa historia, pero los políticos son fundamentalmente los que hacen, los que van construyendo esa historia. Y sobre todo, bueno, si hablamos de políticos actuales, los que han construido el mundo en el que hoy vivimos.
Sí, el título es un poco un juego conceptual, historia vivida, historia construida. Mezclo dos planos, porque yo me he dedicado a la política, pero soy historiador, ¿no? Yo a veces, cuando estaba en el gobierno, jugando con la diferencia que el castellano hace muy bien, la distinción entre el ser y estar, sí, decía, estoy en la política, pero soy historiador. En ese sentido me refiero a la historia que escribimos todos los ciudadanos, el conjunto de la sociedad, al oficio del historiador y al mismo tiempo a la historia en la que he participado, ¿no? Construyendo una comunidad autónoma de la nada junto a la generación que nos tocó desarrollar en nuestro territorio concreto el título octavo de la Constitución del 78.
Bueno, es complicado encontrar un político o un ex político en activo, si queremos decirlo así, que escriba una biografía tan clara, tan transparente, tan humana y tan sincera y al mismo tiempo tan amena, porque normalmente los políticos ocurre como a veces también nos ocurre a los periodistas, a los economistas, por ejemplo, que hablan ustedes en un lenguaje como propio, personal. Sin embargo, usted lo que ha hecho en este libro es un poco desnudarse también, ¿no? Desde el punto de vista personal. El primer capítulo, a mí me ha gustado muchísimo, señor Barrera, porque es usted muy sincero. Empieza como destapándose, ¿no? Contando un poco cuál es el origen de su familia, que su familia fue una de las que pertenecían al bando vencedor de la Guerra Civil, cómo usted comienza a tomar conciencia social de los problemas que había durante la época del franquismo y cómo se convierte en un hijo rebelde desde ese punto de vista, porque siendo su familia, como digo, perteneciente al bando ganador de la Guerra Civil, usted opta ya no solo por el social, es que opta usted por el Partido Comunista.
Sí, cuento la trayectoria de una evolución, ¿no? Efectivamente, yo procedo de una familia conservadora. Mis padres formaban parte de lo que has denominado el bando vencedor. Pero hay una serie de circunstancias difíciles de explicar y de definir, ¿no?, que van influyendo en mi manera de pensar, en la concepción del mundo y de la vida, y explico las influencias que voy teniendo, primero en la infancia, la adolescencia, más tarde en el bachillerato. Ahí especifico cómo una serie de marianistas progresistas que tuve la suerte de tener en los últimos cursos, en sexto de bachillerato y en preuniversitario, yo, porque yo todavía soy del Preu,
del Preu,
soy un chico de Preu, ¿no? Como había una película que se llamaba así. Y a partir de ahí, pues estudiando la doctrina social de la Iglesia, pues voy conformando una manera de pensar. De ahí llego a la facultad. Y en la facultad entonces el Partido Comunista hacía mucho proselitismo y enseguida se acercaba a los estudiantes inquietos, a los que participábamos en las asambleas de curso, y estuve colaborando con ellos hasta las primeras elecciones democráticas en el año 77. Entonces yo ya pensé, una vez conseguida la libertad y la democracia, que mi contribución había sido suficiente, porque yo era de los que pensaba que dictadura ni la del proletariado. Y a partir de ese momento pues ya me acerqué definitivamente al socialismo democrático, al PSOE, porque fueron a buscarme Manolo Marín, un gran paisano que luego fue, además de vicepresidente de la Comisión Europea, presidente del Congreso, y un socialista manchego muy importante que ha sido diputado durante muchos años, Miguel Ángel Martínez. Los dos me empujaron, me alentaron para que me comprometiera en un momento importante con ellos, y así lo hice, y desde entonces acá ahí he seguido.
Bueno, desde entonces acá el Partido Socialista ha cambiado mucho.
Ha cambiado toda la sociedad, sin duda ninguna.
Felipe González suele decir, creo que lo recoge también en el libro en algún momento, suele decir que él sigue siendo militante del Partido Socialista, pero que simpatizante a lo mejor no tanto. No sé si sí, en su
dijo,
caso.
Eso lo dijo.
Exacto,
una vez, ¿no?
Sí.
Felipe tiene,
sí,
la tiene
esas frases,
de
¿no?
Hacer unas
sí,
frases,
ese titular que se queda ya como frase
sí,
memorable.
Él dijo, sigo siendo militante, pero cada vez soy menos simpatizante. Lo dijo seguramente en un momento en el que estaría más contrariado, ¿no? por alguna circunstancia. Pero bueno, yo sigo siendo militante, comparto básicamente más del 50%, lo cual es suficiente, ¿no?, para ser leal digamos al pensamiento de la socialdemocracia. Es verdad que es complicado y el mundo se ha transformado muy profundamente en España, en Europa, en todas partes. Han concurrido muchas circunstancias que han modificado la manera de vivir, que ha transformado la economía, que ha generado crisis a las cuales no siempre se le ha dado la respuesta que hubiese sido deseable. Y estamos en un momento de mucha turbulencia, sin duda ninguna. Un momento difícil.
Acaba de decir usted, yo coincido con el Partido Socialista, con las tesis, en más de un 50%. Tampoco es mucho, quiero decir. Bueno, pero más de un 50% puede ser un 51%.
Pero esa es la mayoría.
¿En qué no coincide en estos momentos con el actual Partido Socialista? Bueno, le voy a meter en un, en un fregado.
No, pero desde el primer momento diré una cosa para que no haya duda.
En mi descargo,
no quiero en este momento, precisamente por las dificultades que son objetivas, por la correlación de fuerzas que surgió de las últimas elecciones, la composición del Congreso de los Diputados que tenemos, que ha habido que hacer de la necesidad virtud, que se produce una situación complicada que podríamos definir que el Partido Socialista sin Podemos y otras adherencias no podría gobernar, pero gobernando con ellos se le complica la cosa, ¿no? Digamos que esa es la paradoja en la que ahora nos encontramos. Pero yo, precisamente por la dificultad del momento, no quiero colaborar ni por activa ni por pasiva en deteriorar la imagen de mi partido.
Usted ejerció la política en un momento en el que vivíamos en un clarísimo bipartidismo.
No tan claro, porque era un bipartidismo imperfecto desde el primer momento. Porque a los partidos mayoritarios, primero UCD y PSOE, después Partido Popular y PSOE, siempre había que contar con la presencia de los nacionalistas.
Exactamente.
Con el PNV y con Convergencia y Unión al principio. De tal manera que incluso estos partidos nacionalistas decidían la composición del gobierno cuando los partidos mayoritarios no tenían mayoría absoluta. Recordemos que Felipe González los necesitó en su última legislatura y Aznar en la primera.
María Aznar.
O sea, que era un bipartidismo imperfecto. Pero es verdad que de ese bipartidismo imperfecto ahora hemos pasado a una situación de bloques, que aparentemente hay más pluralismo y parecería que es más democrático. Desde mi punto de vista, la situación actual complica la convivencia democrática, la ha polarizado, ha tensionado la relación, ha impedido o está impidiendo que haya consensos entre los grandes partidos y eso no me parece nada deseable.
Bueno, ¿y quién achaca todo este follón que tenemos montado a nuestra ley electoral? Que es complicada, ¿eh? La ley de antes es muy complicada. Acabamos de pasar por unas elecciones en Francia. Bueno, la acaban de pasar los franceses, no los demás, pero nos importaba mucho lo que ocurriera en Francia,
sin
porque
duda
iba a determinar, sin ninguna duda, determina el futuro de la Unión Europea. Pero es verdad que en Francia tiene un sistema electoral absolutamente simple, muy sencillo.
En las presidenciales.
En las presidenciales, me refiero a las de este pasado fin de semana, que no sé si usted envidia o no.
Bueno, claro, toda ley electoral condiciona los resultados, sin duda ninguna, ¿no? Y las leyes electorales, cuando se aprueban, pues reflejan la composición que en ese momento hay. Pero es verdad que en España, desde el año 77, se han celebrado ya muchísimas elecciones con la ley que tenemos y los resultados han sido muy diferentes y ha permitido gobernar a unos y a otros. Es cierto que a partir de un momento dado y como consecuencia de una crisis profunda, la del 2008 y sus consecuencias económicas, sociales y definitivamente también electorales y políticas, todo eso parece que salta por los aires, irrumpen toda una serie de fuerzas nuevas que, curiosamente, si se fijan, abominan incluso de la denominación de partido. Ninguna de las nuevas fuerzas que surgen en ese momento llevan en su denominación la palabra partido. Es Podemos, Unidas Podemos, es Ciudadanos, luego más tarde es Vox, y es un fenómeno que incluso también se da en Francia, antes hablábamos de ella, en marcha, ¿no? No es casualidad, es sencillamente un momento en el que los partidos políticos están muy desprestigiados. Aquí en España hay toda una campaña acordémonos, diciendo no nos representan, y surge unas fuerzas que irrumpen en el Parlamento, que han tenido la deriva que conocemos, ¿no? En algún caso ha sido el corto vuelo del gallo, pero tampoco han durado mucho. Y ahora pues hay como una especie de reubicación de todas esas fuerzas. Pero ha quedado una situación que es complicada, ¿no? Porque antes comentaba que la política de bloques impide que haya un diálogo más claro entre los grandes partidos, entre los partidos mayoritarios. Y si en España ha habido un momento en el que serían necesarias las opciones de consenso, los acuerdos de Estado, los pactos de Estado, es ahora, como ocurrió al principio de la transición. La transición empezó coincidiendo con una crisis económica brutal, y entonces claramente se vio que o la democracia acababa con la crisis o la crisis acabaría con la democracia. Ahora no me quiero poner tan dramático, pero la situación es lo suficientemente difícil. Hablábamos de las consecuencias de la crisis del 2008, podíamos hablar de las consecuencias de la pandemia, podemos hablar de las consecuencias de la guerra de Ucrania, ver cómo está la inflación. La situación, en definitiva, es muy complicada y sería deseable que fueran posibles los pactos de Estado. Pero lamentablemente la situación política no los facilita, y yo creo que eso es un problema para la convivencia en España.
No solamente no los facilita, sino que parece que toda aquella época de la transición, los famosos pactos de la Moncloa y demás, están absolutamente desacreditados. Hay como una especie de empeño en revisar la historia y en incidir en que aquello no estuvo bien hecho.
Bueno, claro, eso es los que aluden despectivamente a lo que llaman el régimen del 78. Pero sencillamente hay que recordar, y solamente con evocar nuestra historia reciente, la historia contemporánea de España, la historia de la democracia española y la Constitución del 78 es la historia de un éxito. Muy pocas veces en España hemos tenido un periodo de tan larga duración de desarrollo y de progreso con libertad y con democracia como la que se abrió a partir de las primeras elecciones democráticas del 77, que se coronaron luego con la Constitución del 78. Los periodos de democracia y de libertad en España han sido muy cortos. Duraron apenas 6 años en el sexenio democrático, apenas 5 años en la República, y ahora llevamos decenas de años con libertad y con democracia, lo cual demuestra que ha habido estabilidad, que ha habido progreso, que ha habido desarrollo, que la convivencia ha sido posible durante todos estos años, y por tanto, sinceramente, creo que es la historia de un éxito.
Bueno, como decía antes,
digo que es perfectible, que hay cosas que mejorar, sin duda ninguna, pero desde luego renegar de ello a mí me parece que es un gran error.
Bueno, decía que en historia vivida, historia construida, usted lo cuenta todo. Y lo cuenta lo bueno, lo malo, los buenos ratos que ha pasado, las satisfacciones que le ha dado a la política, pero también a un disgustillo que le ha dado. Sí. Si yo le pregunto, a lo largo de toda su trayectoria, en la que decimos ha sido diputado del Congreso, presidente de Castilla-La Mancha, miembro del gobierno de Castilla-La Mancha, ¿cuál ha sido el periodo más feliz de su vida?
Bueno, es complicado, ¿no? Tal vez políticamente lo que más me ha llenado de satisfacción fue cuando tuve la oportunidad en la primera legislatura que se abrió en el año 83 de poner en marcha, de crear la Universidad de Castilla-La Mancha como consejero de Educación y Cultura. En la región padecíamos esa discriminación, éramos los únicos que no disponíamos de universidad. Y se daba la circunstancia de que muchos chicos, y todavía muchas más chicas, que teniendo mucha capacidad intelectual para haber estudiado cualquier cosa que se hubieran propuesto, sencillamente no podían ser universitarios porque sus familias no les podían pagar los colegios mayores o las pensiones, las estancias en las ciudades donde había universidad, en Madrid, en Granada, en Valencia, en fin. Y se daba la circunstancia de que muchos ni siquiera hacían el examen de selectividad, porque sabían que después no iban a poder ir a la universidad. Cuando acercamos las aulas a los estudiantes, ese mismo año ya notamos que se incrementó de manera espectacular el número de chicos y chicas que hacían su selectividad y luego pasaban a la universidad. Hemos conseguido en una generación, y esta es una de las cosas que cambian en profundidad una sociedad, en Castilla-La Mancha, en una generación de padres y madres que desde luego no fueron universitarios y en muchos casos abuelos y abuelas analfabetos y analfabetas, a hijos e hijas, nietos y nietas, universitarios y universitarias, licenciados, licenciadas, ingenieros, ingenieras, y eso es verdaderamente impresionante. De las aulas de la Universidad de Castilla-La Mancha han salido ya miles de chicos perfectamente preparados, ha elevado cualitativamente, ¿no?, digamos, el nivel cultural y educacional de la región, y ya digo que eso es de las cosas que cambian una sociedad a medio y a largo plazo. Yo en ese sentido tengo una mentalidad muy de la ilustración y confío mucho en la fuerza de la educación.
A la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha llega usted relevando a una persona muy carismática que era José Bono.
Sin duda ninguna.
Era absolutamente populista en el buen sentido de la palabra, es decir, todos conocemos cómo funcionaba José Bono, llegaba a un sitio, hablaba con uno, hablaba con otro, se acordaba de unas cosas, quiero decir que era una personalidad muy, muy fuerte.
Y con un gran instinto político.
Exactamente, y llega usted detrás, que no es fácil, cuando uno llega detrás de alguien que, en fin, todo el mundo conocía en España, no es fácil asumir esa presidencia. Y usted la resolvió, bueno, estupendamente bien. Pero no sé si se lo pensó en ese momento y decir, madre mía, ¿qué llevo yo detrás de José Bono? Y a lo mejor aquí hay una ruptura quizá del pensamiento de la gente, de los votantes, ¿no?
Bueno, yo había colaborado con él desde el primer momento, ¿no? Y de hecho habíamos formado tándem durante
Sí, pero no es lo mismo colaborar relevar.
No, claro, incluso fui su vicepresidente en dos etapas. En la última, además, él confiaba tanto en mí que prácticamente dejó la actividad del gobierno en mi propia responsabilidad. Digamos que tenía ya un cierto recorrido, aunque es verdad que no es lo mismo cuando finalmente no puedes mirar a nadie, ya, sino que tú eres...
Que tienes que mirar el espejo.
Sí, ¿no? pero bueno, la verdad es que no resultó complicado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues él efectivamente le nombraron ministro de Defensa en el 2004, yo asumo la presidencia, elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha, en el 2007 ganó las elecciones, por tanto estuve 7 años... de presidente y bueno, pues fueron unos años de una gran intensidad, por supuesto, y de un esfuerzo permanente. Le doy solamente un dato para explicar la costumbre que teníamos de gobernar en la proximidad, en la cercanía de los ciudadanos. Yo hacía la semana 6.500 kilómetros.
Madre mía.
Hay que recordar que Castilla-La Mancha tiene 80.000 kilómetros cuadrados, 1.000 pueblos, y nosotros queríamos siempre estar cerca de ellos, ¿no? Y que eso obligaba a un esfuerzo importante.
Bueno, ya he dicho que en este libro cuenta de todo lo bueno, lo malo es lo que tiene ya. Haber vivido esa etapa y dedicarse ahora a otros menesteres, que se suele decir. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de la presión que supuestamente ejercen los políticos sobre otros sectores de la sociedad, como pueden ser los empresarios o los periodistas y demás. Pero de lo que no se suele hablar tan habitualmente, y usted lo hace en este libro, es de la propia presión que se ejercen los políticos entre sí e incluso entre personas del mismo partido. Y cuenta, una de las cosas que usted cuenta fueron las presiones que recibía Manuel Marín de su propio partido, siendo del presidente del Congreso de los Diputados. Claro, estas cosas no se suelen contar.
Sí, así es. Manolo Marín es un buen amigo, es paisano además de Ciudad Real, lo conozco desde la infancia, él era de la edad de mi hermano mayor y iba mucho por casa, ¿no? Y luego hemos tenido una relación muy intensa. Además, coincidió en el Congreso, eran compañeros de circunscripción con mi mujer, con Clementina Díez, de manera que teníamos una relación muy profunda. Y en cierta ocasión, que tuvo un disgusto con los dos portavoces de los grupos mayoritarios, con Zaplana y con Alfredo Pérez Rubalcaba, que querían que como presidente adoptara una serie de decisiones que no eran conformes con el reglamento y que no se podía hacer como ellos plantearon, pues nos lo explicó y a raíz de ahí pues hago una reflexión que es la que se recoge en el libro. Pero sí, claro, es esas cosas suceden, ¿no? Habitualmente.
Cuenta también con pelos y señales a unos sucesos trágicos que tuvo que vivir, como el incendio de Guadalajara de 2005, que, tal y como lo escribe, y por razones evidentes, seguramente forma parte de los peores capítulos de su vida como político.
Sin duda ninguna. Fue muy duro, muy duro. Y además, en primer lugar, por el resultado de muerte de aquel accidente, algunos de los cuales además pues con ellos tenía una cierta relación, ¿no? Pero además de esa tragedia, que es lo más importante sin duda ninguna, luego hubo una utilización política muy 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 inadecuada, por utilizar un calificativo suave, ¿no? Y bueno, por deteriorar y por hacer daño a mi gobierno y a mí en concreto como presidente, se mantuvo artificialmente todo un proceso, pese a que desde el primer momento la jueza a la que le correspondía vio que era un accidente laboral en el que no tenían ninguna responsabilidad nadie, nada más que los que encendieron la barbacoa y provocaron el incendio. Pero los funcionarios que fueron a apagarlo, pues no solamente no eran responsables, sino que fueron héroes que se arriesgaron y que perdieron la vida intentando sofocar un incendio que fue verdaderamente espectacular, porque se generaron una serie de circunstancias que los especialistas en incendios forestales explican como situaciones en las que es imposible apagarlos, ¿no? Y bueno, pues es una tragedia.
Bueno, aborda también, y lo hace de una manera muy coloquial, como está escrito todo el libro, que se lee muy fácilmente, cosa que no se puede decir de la biografía de otros, de la autobiografía de otros políticos. Cuenta, por ejemplo, sucedido, ese capítulo que yo creo que es ya conocido de todos, aquella pelea entre Almunia y Borrell, que acabó como acabó. No demasiado bien, porque finalmente en aquel duelo donde parecía que todo lo tenía a favor Borrell, hubo ahí unas negociaciones internas por las cuales acabó siendo Almunia el que luego fue candidato del Partido Socialista, consiguiendo unos resultados bastante, en fin, flojitos, por decir algo, ¿no?
Sí, sí, que además la noche electoral Joaquín Almunia tuvo la coherencia de dimitir, ¿no? Y decir, bueno, pues con estos resultados no puedo seguir y dimito como secretario general. Y entonces se abrió un proceso con un nuevo congreso que terminó con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Efectivamente, cuando Felipe González dice que no se presenta como secretario general a la reelección en aquel congreso, pues hay un vacío importante, ¿no? Porque Felipe había sido mucho Felipe en el partido, ¿no? Evidentemente, secretario general durante muchos años, presidente del gobierno, una gran personalidad, no solamente con poder, sino sobre todo con autoridad, que todo el partido le reconocía, y era complicado su relevo. Entonces, Felipe hace todo lo posible intentando que no se notara que el elegido fuera Joaquín Almunia. Y finalmente, en efecto, Joaquín Almunia es elegido secretario general en aquel congreso. Pero él siempre tuvo la sensación de que le faltaba legitimidad, ¿no? Y quiso legitimarse convocando unas primarias, unas elecciones primarias. Y se dio la circunstancia de que las perdió, de que las ganó Borrell, ¿no? Con lo cual se produjo una situación inédita en el partido, una bicefalia que no había sido deseada, porque el secretario general era Joaquín Almunia, quien había ganado las primarias y por tanto era el candidato
era Borrell, a presidente,
claro. Era Borrell, pero luego Borrell acabó dimitiendo porque hubo un problema con algunos de sus colaboradores en Hacienda, que realmente fue de cata minuta, que fue cosa de nada y que desde luego no afectaba a Borrell, pero Borrell era tan escrupuloso que porque a algunos colaboradores suyos les había afectado, dimitió. Y por tanto, finalmente, el candidato fue Almunia con un resultado desastroso.
Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, si en este momento los tres al mismo tiempo le llamasen para pedirle colaboración o ayuda, ¿con cuál de los tres se iría?
Con los tres, pero colaboración.
Me encanta lo diplomático que sigue siendo. Hombre, te llaman tres al mismo tiempo, alguna querencia, bueno, pero, se tendrá por uno o por otro o por el tercero, ¿no?
O sea, reconoce que me quieres poner en una situación imposible porque no es probable que llamen los tres a la vez. Sería de uno en uno en todo caso.
Bueno, sería de uno en uno, pero habría que responder a uno de los tres.
Bueno, para yo tengo muy claro que el undécimo mandamiento es no incordiar.
Ya.
Y que no hay que opinar si no te preguntan. Si a mí me preguntaran y me pidieran opinión, yo se la daría encantado a cada uno de ellos.
Ajá. Bueno, ¿qué tal se ve ahora el mundo desde la orilla?
Bien, la verdad es que estoy muy tranquilo, ¿no? Lejos del mundanal ruido, dichoso, como escribía Fray Luis de León, ¿no? Y bueno, pues he aprovechado el confinamiento para poner en orden estas memorias. He procurado hacerlo con tranquilidad y con sosiego, recordando una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Porque decía algún clásico que la memoria es lo suficientemente importante como para no dejarla a merced ni del entusiasmo ni de la cólera. Y por eso yo he querido utilizar la memoria con tranquilidad y con sosiego. Y también los recuerdos, sin rencor de ninguna clase. E incluso recordando lo que significa la etimología de recordar, volver al corazón. Es la etimología de la palabra, que es bonito, ¿no?
Muy bonito.
Y bueno, en ese sentido, pues no paso factura a nadie y no trato de...
Cuenta las cosas tal y como las vivió. ¿Cuánto han influido sus nietos en este libro? Quiero decir, ¿lo ha escrito usted para el público en general o también para dejar constancia a los suyos propios de cómo ha sido su vida? Yo soy de las que piensan que todos deberíamos escribir nuestras vidas a nuestra manera, tal y como las hemos vivido, para que los que vengan detrás conozcan. A mí me encantaría tener un libro sobre mi abuelo, sobre mi bisabuelo, escrito por él mismo contándome su vida,
claro,
¿no?
Eso siempre es claro, curioso, suscita
es un regalo muy bonito.
Por los antepasados y por... Es algo natural, ¿no? Es algo humano. Pues algo de eso ha habido, ¿no? Porque efectivamente cuando mis nietos ya con 9, 10, ahora tienen 11 años, empezaron a preguntarme cosas, de alguna manera me incentivaron, ¿no? A ponerlas en orden. O sea que efectivamente, ¿no? Veo que has penetrado un poco
en el espíritu. En el espíritu. Bueno, nos hemos jubilado recientemente.
Sí, dejé la facultad este curso y me incorporé a mi puesto de profesor de historia contemporánea, ¿no? En la universidad. Y este curso, ya después de más de 35 años de cotización y con 69 años. Y teniendo en cuenta además las dificultades de las clases presenciales con la pandemia y todo eso, pues lo he dejado, ¿no? Pero lo he pasado muy bien en la facultad cuando me incorporé, porque me encanta la relación con los alumnos, que además me recibieron estupendamente, ¿no? Con mucho cariño.
¿Y a qué se dedica ahora? Quiero decir, yo sé que le gusta el campo. Sí. Sé que Clementina tenía una casa en Ciudad Real y que estuvieron pensando en irse a vivir al campo. No sé si finalmente... Bueno, se fueron y si ahora se dedican pues estas cosas que nos gustaría a todos dedicarnos cuando nos jubilemos, a una huertecita, a vivir en el campo, a estar tranquilo, a leer lo que uno a lo mejor no ha podido leer por falta de tiempo.
Efectivamente, a todo eso, ¿no? Y a disfrutar de la vida, ¿no? La verdad es que no tengo problemas. Hay gente que cuando se jubila tiene un vértigo, ¿no? Y un vacío asistencial tremendo, ¿no? En mi caso no. Al revés, desde que estoy jubilado me falta tiempo para todo. No sé cómo me las arreglo. Bueno, por una parte he estado escribiendo este libro, ¿no? Que tal vez también ha sido una especie de terapia ocupacional.
Sí, un hobby.
En efecto,
claro.
He estado cultivando un huerto, cosa que no había hecho nunca hasta ahora porque no había tenido ocasión. Paseo, leo... practico deporte, en fin, estoy mucho tiempo con los amigos, cosas que siempre me han gustado y que a veces no he podido hacer.
Es cierto que la política es un virus que se te inocula de por vida, pero la escritura también, señor Barreda. Quiero decir que uno escribe, cuando termina de escribir un libro, es verdad que siente como una especie de vacío, porque los libros ocupan mucho tiempo, ocupan pues eso, muchos ratos, te obligan a ejercer, en este caso, pues la memoria, en otros la fantasía, ¿no? Pero uno se encuentra al final, cuando acaba un libro, se encuentra un poco como, bueno, ¿y ahora qué hago? No sé si ha pensado en seguir escribiendo, quizás sobre lo suyo, sobre historia.
Sí, bueno, yo los libros que había escrito
hasta ahora eran
de historia.
Pues ahora, ¿no?, a lo mejor hay que seguir escribiendo,
la tesis,
¿no?,
doctoral, luego otro libro sobre la ilustración y los amigos del país en La Mancha. Y ahora estaba con un personaje que se llama Gallardo, que fue el primer bibliotecario de las Cortes Españolas cuando la época de la invasión francesa. Era un gran erudito que perdió además unas joyas bibliográficas impresionantes cuando estaba huyendo con las Cortes españolas que se llevaban a Fernando VII desde Madrid a Sevilla y luego de Sevilla a Cádiz, y en el Guadalquivir pierde baúles enteros de libros que eran verdaderamente joyas bibliográficas, en algún caso ejemplares únicos. Y sobre esa historia estaba haciendo un relato que interrumpí para escribir este libro.
Bueno, pues cuando esté ese relato terminado, yo le espero de nuevo en este estudio. De momento nos quedamos con esta historia vivida, historia construida, que está editada por Almud Ediciones de Castilla-La Mancha, señor Barreda es castellano manchego de los pies a la cabeza, ama su tierra y eso se nota. Que sepa que en mi casa tiene un lugar muy destacado un Quijote que usted me regaló hace algunos años ya.
Me alegro
mucho de reencontrarnos, señor Barreda, José María, porque al fin y al cabo nos conocemos desde hace unos cuantos años. Y muy bien, para la entrevista, señor Barreda, pero al fin y al cabo somos él y José María. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. A ti, encantado.